Ya había estado antes aquí en esta hermosa ciudad, ¿verdad?, de vacaciones, pero ahora Dios nos permitió estar para convivir con el pueblo de Dios. Y es bonito ver que cuando somos hijos de Dios, en todas partes tenemos una familia. Reciban un saludo de la iglesia que pastoreo, allá en Guadalajara, la conocen como la iglesia del Fresno. Es una colonia ahí en esta ciudad, así que ahí estamos a sus órdenes. Ahí también tienen ustedes hermanos en Jesucristo. También reciben un saludo de nuestro hospital, Hospital México Americano. Prácticamente casi es el único hospital en toda la República Mexicana cristiano, con este énfasis, ¿verdad?, de que tiene el propósito de llevar no solo la salud física, sino también la salud espiritual. La salud espiritual. Y nos hemos metido mucho en cuanto a la calidad. Hay hospitales muy poderosos económicamente hablando. Nosotros dependemos del Señor, de las ofrendas. Tenemos que atender a los pastores, etcétera. Hay varios ministerios, pero aún así, pues el Señor nos ha permitido salir adelante. Salir adelante. Y cuando nos preguntan nuestra misión, bueno, cada hospital tiene su misión, su visión, y cuando escuchan que somos un hospital cristiano, les llama la atención, ¿verdad? Dicen, ¿cómo que es un hospital cristiano? Claro, somos un hospital cristiano, y la salud, para que sea una salud verdadera, tiene que enfocarse no solo al cuerpo, sino también al espíritu. Y una de las misiones que el hospital ha tenido desde su inicio, dentro de todas sus misiones, es el aspecto de consejería. Se ha ido ampliando, al principio solo en Guadalajara, después fue en otras ciudades. El Señor puso en el hermano Max Camacho, que es parte del consejo del hospital, llevar un diplomado a otras ciudades con el apoyo del hospital y de la Universidad de las Américas en San Antonio, y ahora es la primera vez que salimos del país, así que nos sentimos contentos por estar con ustedes. Siempre recordaremos que el Señor abrió puertas fuera de México a través de esta iglesia, de esta ciudad. Dios les bendiga, bendiga a su pastor. Gracias, hermanos, por todo el cariño, su hospitalidad, así que Dios siga dirigiendo la obra en este lugar. Vemos un buen grupo y yo creo que Dios tiene más pueblo, ¿verdad? Muy bien, vamos a meditar en la palabra del Señor en estos momentos. Hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias en Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17, por favor. Y cuando tengan el pasaje de la palabra de Dios, si quieren ponerse en pie, por favor, para hacer la lectura. Yo leeré un versículo y ustedes leerán el otro. Y voy a pedir la dirección de nuestro Dios para que sea su Espíritu Santo el que hable a ustedes y me hable a mí a través de su servidor. Amantísimo Padre, gracias por este privilegio de estar en esta iglesia. Señor, tú conoces nuestras vidas. Señor, tú tienes un propósito a través de tu palabra para nuestras vidas. Permíteme que al explicar tu palabra, ese propósito pueda ser cumplido. Que tu nombre sea glorificado a través de que tu obra se extienda. Por Cristo Jesús. Amén. Haremos la lectura de una forma alternada. Primero Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Dice la palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Leamos todos. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pueden sentarse, hermanos. Bien, el Señor Jesucristo hace mención de esta viuda. Ahí lo vemos en el Evangelio de Lucas. Dice que había muchas viudas en Israel en este tiempo de hambre. Había un hambre bastante fuerte, pero el profeta de Dios, la bendición de Dios, no se apareció a ninguna de esas viudas, sino solo a esta viuda que no era del pueblo de Israel, a esta viuda de Sarepta. Bueno, ella, esta mujer tuvo esta bendición, ¿verdad?, de ser escogida por Dios para ser bendecida por Dios. Yo creo que sentiríamos un privilegio de ser escogidos por Dios para ser bendecidos, ¿verdad? Bien, entonces dice, pues qué suerte tuvo esta persona, diría alguien, ¿verdad?, de entre tantas viudas ser escogidas. Bueno, pues el Señor ahora no solo escoge a una persona, escoge a cada uno de nosotros para ser bendecido, al igual que fue esta mujer. Esto es hermoso, esto es maravilloso. Sin embargo, hay algunos puntos que tenemos que ver para que podamos entender cómo Dios puede bendecir nuestras vidas. ¿Qué hizo aquella mujer? No solamente fue escogida, aquella mujer tuvo que tomar decisiones para poder recibir la bendición de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que en aquel tiempo Elías oró para que no lloviera. Y entonces el Señor dijo, ve y escóndete en una cueva, hay un arroyito y ese arroyito te va a dar agua para que te sustentes, van los cuervos a traerte alimento, sin embargo el arroyo, ¿qué pasó? Y le dijo el Señor, vete a esta ciudad porque ahí he dado la orden a una viuda para que te sustente. He dado la orden a una viuda para que te sustente. Hermanos, si ustedes ven ahí y leen, yo no sé qué pensó Elías. Dijo, bueno, ya le dijo a una viuda que me sustente. Dice, seguramente yo voy a llegar y esa viuda va a decir, ah, sí, tú eres la persona que Dios me habló la otra noche que te iba a dar de comer, ¿verdad? Aquí tengo una gran despensa para darte de alimentar. ¿Así? ¿La mujer sabía? Hermanos, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Tiene un propósito para nuestras vidas. Un propósito hermoso para cada uno de nosotros. Y a veces estamos como dormidos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando se llegue el momento, estemos dispuestos a responder a ese propósito. El Señor había escogido a esa mujer para sustentar a su profeta, al profeta de Dios. Y ella, en ese momento, lo desconocía. Ella no lo sabía. Pero vean la forma en que habla Dios. Yo di una orden a una persona allá que te va a dar de comer. Vuelvo a repetir, eso significa que cada uno de nosotros tiene un ministerio. Algunos ya los están desempeñando, ¿verdad? Pero tal vez alguno de ustedes no sabe todavía. Lo único que sí debemos de saber es que debemos estar preparados para el momento en que el Señor nos llame. Aquí estoy. Yo te he escogido para esto. Yo te he escogido para lo otro. Esto es algo importante que debemos de conocer. Bueno, dice la Biblia que había una gran hambre en aquella tierra. No era una situación fácil, ¿verdad? Aún en nuestros días, en pleno siglo XXI, hay regiones en África que hay niños que se están muriendo de hambre. Niños que se están muriendo de hambre. Y vean en qué siglo estamos. Cuando las comunicaciones son tan fáciles, transportar alimentos, hay personas que se mueren de hambre. Esto no es nada nuevo, pero es algo terrible, ¿verdad? Era tal la sequía que se estaba muriendo la gente de hambre. Bueno, entonces, Dios tiene un plan para nuestras vidas, hermanos. Si somos hijos de Dios, Dios tiene un ministerio, Dios tiene un propósito. Independientemente que tengamos un nombramiento en nuestra iglesia, todos tenemos ministerios, operaciones, a través de nuestros dones, ¿verdad?, que tenemos que ejercer. A veces nos sentimos incapaces de cumplir el trabajo que el Señor nos ha dado. Por un lado, qué bueno que reconozcamos nuestra incapacidad. Pero por otro lado, sería malo que nos escudáramos en nuestra incapacidad. ¿verdad? Sería malo decir, yo puedo, yo déjeme el trabajo que sea, pastor, yo soy capaz, cuidado, ¿verdad? Pero también decir, yo no puedo hacer nada, no estoy capacitado, en fin, poner una serie de pretextos. Las dos cosas son malas. Y ya cuando teníamos la plática, yo les decía que en la palabra del Señor ya nos habla de los de la izquierda y los de la derecha, ¿verdad? Y usted no se aparte ni a la izquierda ni a la derecha. Los de la izquierda tal vez dirían, yo puedo hacer todo. Los de la derecha, no, yo no puedo hacer nada. Moisés le dijo a Josué, no te apartes a diestra, sigue el camino del Señor. Todo lo puedo. Pero a veces pensamos, todo lo puedo en el aspecto económico, en mi salud, pero no en la obra de Dios, ¿verdad? Ahí sí no. No, pues todo lo puedo, los retos que voy enfrentando en la vida diaria, mis crisis personales, sí, pero también las labores que el Señor me encomienda. Seguramente esta mujer conocía de Dios, ¿verdad? Seguramente. Porque habla, le dice, tu Dios, Jehová. Entonces, esta mujer conocía de Dios. Seguramente era una persona que amaba a Dios. Y cuando el profeta se acerca, lo vemos ahí en este pasaje que acabamos de leer, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces, esta mujer dice, yo no soy capaz de alimentarte. No tengo la capacidad para darte de comer. Solamente tengo un puñado de pan y aceite para hacer una torta. Y vamos a hacer esa torta y la vamos a partir, la va a comer mi hijo y la voy a comer yo. Seguramente ya habían muerto otras personas alrededor de ellos. Estaban administrando lo poco que tenían. ¿Cuántos días puede vivir una persona sin comer? ¿Cuántos? No hagan la prueba, por supuesto, nomás es más o menos unos 8 días, 10 días en promedio. Una persona sin comer, pues va a fallecer. Varía, pero más o menos ese es el promedio que va a fallecer una persona. Entonces, aquella madre dice, vamos a comer, mi hijo la mitad, yo la mitad, y vamos a esperar la muerte. Vamos a estar tranquilos, entre menos ejercicio hagamos, más tiempo duramos. Ojalá y empiece a llover, llegue algún alimento en ese tiempo, y si no, nos va a suceder lo que está sucediendo alrededor nuestro. Frecuentemente cuando el Señor nos manda alguna tarea, vamos a tener que reconocer que somos, por nosotros mismos, incapaces. Y qué bueno que reconozcamos, por ese lado, nuestra incapacidad. Dice esta mujer, yo soy incapaz. Yo no sé por qué te mandaron conmigo, diría alguien, ¿verdad? Me hubieran mandado con alguien que tenía una despensa, que tenía muchas provisiones, que tenía mucho alimento para que te hubiera sustentado. Creo que Dios se equivocó contigo, ¿verdad? Te mandó al lugar equivocado. No. Dios tiene un plan, hermanos. La segunda cosa que podemos aprender si queremos ser bendecidos por Dios, hermanos, es que tenemos que ser obedientes a Él. A veces queremos entregar a Dios lo que nos sobra. Bueno, hay alguna tarea que hacer. Creo que tal día lo tengo desocupado. Esto me sobra, ¿verdad? Pero Dios le estaba pidiendo a esta mujer algo importantísimo. ¿Qué era lo que le estaba pidiendo? La vida de su hijo y de ella, nada más. No le estaba pidiendo la casa. No le estaba pidiendo los enseres del hogar. No, no le estaba pidiendo sus propiedades. No le estaba pidiendo su diezmo. Le estaba pidiendo todo lo que ella era, su vida. Era el alimento sin el cual ella y su hijo iban a... Dice Elías, ¿me das un poquito de agua? Seguramente ya vimos que los arroyos se habían secado, pero había pozos, todavía podían sacar agua de los pozos. Y dice, ¿cómo no? Aquí está un vaso de agua, con mucho gusto. Y cuando va para allá le dice, pero por favor también, dame una torta, dame un pan. Dios nos pide, hermanos, lo que tenemos, no nos va a pedir lo que no tenemos. Pero lo que es más preciado para nosotros debemos dárselo a Dios. Esa es la ofrenda que Él realmente aprecia. Cuando la entregamos de nuestro corazón, lo que somos. Dice el apóstol Pablo, para que entreguéis vuestras vidas en sacrificio vivo. Vuestras vidas, no como una idea. Porque aquí esta mujer estaba entregando la vida de ella y de su... No como un propósito, no como una frase bonita, ¿verdad? Sino como una realidad absoluta. Estaba entregando la vida. Se le estaba pidiendo la vida de ella y la de su hijo. Debemos entregar a Dios lo más importante. Debemos de dar a Dios primero antes que a los demás. A veces, vuelvo a repetir, lo dejamos para después. El Señor sigue dándonos la misma promesa a nosotros ahora. ¿Qué dice el Señor? Buscad primeramente. Y todas las demás cosas. Pero luego llega alguien y dice, mi hermano, en cuanto me jubile, va a ver cómo yo voy a servir al Señor. En cuanto termine de pagar esto, yo voy a servir al Señor. Pues ¿de qué estamos hablando entonces? No es esa la realidad que encontramos en la palabra de Dios. El profeta, Dios a través de este hombre, le dice a aquella mujer, dame a mí primero, dame a mí primero de comer. Qué difícil, no es fácil, es fácil decirlo en este momento. ¿Qué pudo haber dicho aquella mujer? Y no te va a hacer falta nada, ¿verdad? La misma promesa de Dios. Pudo haber dicho aquella mujer, bueno, si... Te doy de comer, no va a hacer falta nada. ¿Qué tal si primero comemos nosotros? Y como no va a hacer falta nada, después comes tú. ¿Eh? A veces así empezamos a regatear con Dios. O otra. ¿Qué tal si lo partimos en tres partes? Ya estoy poniendo algo de mi parte, ¿verdad? En la primera yo era completamente egoísta. No, ahora lo partimos en tres. Comes tú. Come mi hijo, como yo. Y si es cierto que Dios cumple sus promesas, pues no nos va a hacer falta nada. Pero resulta que el Señor no nos pide parte de nuestra vida. Un día un joven dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice la Biblia que cuando Cristo vio al joven, lo amó. Y se acercó a aquel joven interesado en las cosas de Dios. Y cuando Jesús le habla, porque aquel joven dice, maestro bueno, dice Jesús, espérate, el único bueno es Dios. Porque tú te estás considerando bueno ya. Porque conoces la Biblia, conoces los versículos, asistes a un templo, participas, das tu diezmo. Pero es más que eso. Dice, los mandamientos he guardado desde mi juventud. Bueno, ya está echando una mentira, ¿verdad? Porque no hay ni uno. Perfecto, pero Dios no se puso, Jesucristo no se puso a discutir con él. Bueno, no hay problema. Ya casi estás listo, entonces vende lo que tienes. Sígueme. Pero como aquel hombre había depositado su felicidad en las riquezas, no quiso seguir a Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Empezó a regatear con él. Decir, bueno, no importa, ¿verdad? Con que traigas tus diezmos, tus ofrendas, vengas. El primer culto, ¿verdad? Y ahí cuando pueda me ayudas, así dijo Jesucristo. Dice que el joven dio media vuelta, triste, se fue. Con Jesucristo no hay regateos. A veces nosotros creemos que lo hay, porque empezamos a poner condiciones, sí, yo sí voy a apoyar en ese trabajo, pero, y empiezan los peros. El Señor exige, en primer lugar, una santidad de nuestra vida. Sed santos en, no en algunas, en toda vuestra manera de vivir. El Señor exige una entrega completa de nuestra vida a Él, a su servicio. Sí, sí tendremos que seguir trabajando, por supuesto, pero dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestras actividades, Jesucristo tiene que estar en primer lugar, si queremos ser obedientes a Él y si queremos ser bendecidos por Él. Aquella mujer, pues, vemos que no empezó este regateo. Era algo difícil lo que le estaba pidiendo. Ya les dije, no era solamente que le estaba pidiendo el pan. Le estaba pidiendo la vida de ella y la vida de su hijo. Dice, si cómo, no sé cuántos días tendrían sin comer, porque como que era una persona muy administrada. Dice, vamos a comer cada tercer día, en fin, para poder ir sobreviviendo, a ver si en eso llueve o aparece alimento. Pero Dios exige una entrega absoluta de nuestro ser, hermanos. No podemos regatear con Él. O me entregas toda tu vida o no. Dice en Apocalipsis, ¿verdad? O eres frío, indiferente a las cosas de Dios, pues esa persona tiene una oportunidad. O eres caliente, una persona entregada en absoluto. Porque a los tibios... Y a veces decimos, bueno, pues peor es nada, ¿no? No vaya a ser que de veras haya un día final y estemos ante Jesucristo. Pues Señor, yo iba al templo, ¿verdad? Daba ofrendas. No decías malas palabras cuando estaba en el templo. Ya, bueno, pues hacer unos puntitos por ahí, ¿verdad? No vaya a ser que sea cierto todo esto. Bueno, qué triste situación. Porque durante esta vida... usted no va a poder experimentar el gozo y la paz del Señor. Y durante la eternidad no podrá experimentar el gozo de estar en su presencia. Si entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él nos bendecirá aquí y ahora, y nos bendecirá por la eternidad. Esa es la diferencia. Pero el mundo nos atrae, el mundo nos absorbe. Y damos valores a las cosas. Aquella mujer pudo decir, es más importante la vida de mí, hijo, y se hubiera oído correcto, ¿no es cierto? Es más importante la vida de mi hijo. Discúlpame, profeta. Pero cuando ponemos en perspectiva, es más importante las cosas de Dios. El que ama más a padre, madre, hermanos, no es digno de ser. Es fácil leerlo, es fácil repetirlo, pero no es fácil vivirlo. Tenemos que entregarnos por completo. Entonces sigue diciendo ahí, y ella respondió, versículo 12, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Las órdenes del Señor no se discuten, las órdenes del Señor son claras. Obedecer no solamente significa hacer lo que Dios nos pide, sino también hacerlo en el tiempo en el que Dios nos lo pide. Yo creo que ustedes lo saben, ¿verdad? Como padres sabemos que si yo le digo a mi hijo, ve a la tienda a comprar esto, bueno, ya a la hora de mediodía nosotros, ya saben, somos muy adictos a la tortilla, ¿verdad? Y se hacen las tortillas y van a la tortillería y la compran inmediatamente y llegan calientitas. Es una costumbre, sobre todo en los pueblos pequeños. Entonces, si usted le dice a las 12 del día, vete a las tortillas porque vamos a comer... y el hijo está viendo la televisión, está jugando, y va a las 8 de la noche, de todos modos fue a traer las tortillas. ¿Es obedecer? Queda claro, ¿verdad? Para nosotros. Pero pues en las cosas de Dios es lo mismo. A veces ni hacemos el mandado, o a veces cuando lo hacemos, ¿cuándo? Significa obedecer al Señor en lo que Él nos pide y en el tiempo en el que Él no lo pide. Dios sigue dando esta promesa a cada uno de nosotros como hijos de Él. Y cuando leemos y decimos, qué afortunada fue esa mujer, pues nosotros decimos, qué afortunados somos nosotros. Qué dichosos somos nosotros al tener las promesas del Señor. El problema está en que no le creamos a Dios. No temas, le dijo. A veces tenemos temor cuando queremos obedecer al Señor, cuando escuchamos los retos del Señor. Pero cuando somos sensibles a su voz, las bendiciones no se dejarán esperar. Sigue diciendo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto? ¡Qué bendición! Cuando nos involucramos en la obra de Dios, Dios va a cumplir esa promesa que ya hemos dicho y que ahora es para cada uno de nosotros, no es para alguno en especial, ¿verdad? ¡Qué hermosa promesa cuando el Señor dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no sobre personas escogidas, el sacerdote, el rey, sino sobre toda carne. Es una bendición del Señor, es una promesa del Señor que podemos hacer nuestra. Aquella mujer tuvo la fe necesaria para preparar, y seguramente por lo que leo ahí en la Biblia tenía una porción para hacer solamente una torta de pan, exclusivamente. Entonces saca la harina, todo el aceite, ¿verdad? Sin embargo, al rato tiene otra vez la misma cantidad de harina, la misma cantidad de aceite. Algo maravilloso, algo increíble. Dios obra de diferentes maneras. ¿Se acuerdan de aquella otra mujer que no tenía para sustentarse y el Señor le dice, trae todas las vasijas de aceite que puedas, ¿verdad? Y fue y consiguió porque tuvo fe. Y empezó a llenar y a llenar y todas las llenó, y el momento que se llenaron todas, se acabó el aceite. Pero tenía suficiente para subsistir, para tener lo necesario, ¿verdad? Pero aquí obra de diferente manera. El Señor obra de diferente manera en cada una de nuestras vidas. No va a obrar de la misma manera que sucedió en la otra persona. Lo que sí va a hacer es que el Señor suplirá lo que necesitamos. Estamos inmersos, hermanos, a veces en las cosas del mundo. Sí, vuelvo a repetir, Tesalonicenses, el apóstol Pablo decía a algunos hermanos que empezaban a flojear y no tomaban en cuenta sus responsabilidades. Decía, el que no trabaja, que no coma. Bueno, sí, tenemos que trabajar, por supuesto. Pero el Señor tiene que estar siempre en primer lugar. El Señor tiene que estar al frente de todo. El trabajo de Dios debe de ocupar nuestro primer esfuerzo. Debemos de entregar al Señor lo mismo que hizo esta mujer, lo más importante. Y debemos de entregarle, no una parte, es lo que aprendimos aquí, debemos de entregar todo. Alguien diría, bueno, pues es que si yo entrego todo al Señor, pues entonces me va a absorber. Voy a tener más compromisos con la iglesia. Y hay hermanos que, pues yo veo que no están tan comprometidos. Y alguien dice, ¿por qué yo, verdad? Bueno, pues esa es decisión suya. Es cierto, hay gente que no está comprometida con el Señor, asiste a la iglesia. Bueno, pero también es cierto que esa persona va a cosechar lo que está sembrando. Si nosotros le obedecemos al Señor, cosecharemos lo que el Señor quiere darnos, y lo que quiere darnos son bendiciones. Dice allá en Malaquías, probadme ahora en esto, si no derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor quiere que estos días que estamos en este mundo, 80, 70, 60 años, sean días de gozo y de paz. Y solamente lo va a poder experimentar y va a poder decir, es cierto lo que dice la palabra de Dios, quien entrega su vida completamente al servicio del Señor, quien se entrega a Él, quien le cree a Él, quien acepta el reto del Señor. Hay quien no acepta el reto del Señor, vuelvo a repetir, quiere regatear con Dios, entonces no va a poder experimentar lo que experimentó esta mujer en un momento difícil de su vida, que decimos, le fue pedida la vida de ella y la de su hijo. Señor, aquí está mi vida, pues. Aquí está. Te creo, aquí está. No sé qué va a pasar. Luego lo pudo experimentar. Luego pudo gozarse de las maravillas del Señor. Nosotros no vamos a poder experimentar las maravillas del Señor hasta que no aceptemos el reto. Decimos que fe, ¿qué es fe? Y esto es importante. Bueno, pues ahí usted encuentra en Hebreos, ¿verdad? Todo un capítulo y casi del siguiente capítulo que nos habla acerca de lo que es la fe. Bueno, es algo que creemos, es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es cierto. Pero eso es parte de la fe, tiene que leer todo el capítulo para que sepa lo que es la fe. La fe, alguien dice, bueno, pues si alguien está enfermo, me voy a concentrar. No se curó, también me faltó más concentración. Voy a concentrarme más. Eso no es fe. Fe es creerle a Dios a tal grado que le obedezco. Por la fe Abraham, por la fe Moisés, ¿verdad? Siendo hijo de la hija del faraón, no quiso gozar de los placeres de ser una persona del reino de aquel país. Prefirieron antes los vituperios de Jesucristo. Eso es fe. Creerle a Dios a tal grado que podemos entregar nuestra vida a Él para su servicio. El Señor, vuelvo a repetir, como inicié, tiene un propósito para cada uno de la vida de ustedes. Así como le dijo a Elías, hay una mujer que te va a dar de comer. Pero aquella mujer no lo sabía, pero Dios ya lo sabía. Así Dios tiene un trabajo importante para cada uno de los que estamos aquí, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y lo que yo quiero dejar en sus mentes es, ¿ya estás desarrollando ese trabajo que Dios tiene para ti? Tal vez sustentar a los profetas de Dios, orar por ellos, discipular a alguien que sufre, a alguien que está muerto espiritualmente, levantarlo. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Y si cumplimos con ese plan, nosotros seremos los primeros bendecidos. Aquella mujer ya no tuvo que preocuparse, sentía la presencia de Dios, no subjetivamente, objetivamente. Podía ver las maravillas de Dios, no una vez al año, a cada día. Si obedecemos a Dios, podemos ver las maravillas de Dios a cada momento. ¿Cuál es el trabajo que el Señor te ha dado en este instante? ¿En qué estás trabajando en la obra de Dios? ¿Cuál es tu desempeño en la iglesia? Somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Y como miembros, tenemos una labor que desarrollar. Y cuando alguno de los miembros no desarrolla aquella labor, el cuerpo no se desempeña saludablemente. Sufre el cuerpo, sufre la persona, sufre los que le rodean. Pero Dios quiere bendiciones. Yo pido que inclinen sus rostros. Usted sabe, Dios tiene un ministerio para usted, así como lo tenía para aquella mujer. ¿Ya lo conoce? ¿En qué áreas está trabajando? Siga adelante. Aquella mujer llegó el momento en que sabía que Dios la había llamado a sustentar a un profeta de Dios. Y ya sabía su labor y la cumplió con gozo, lo alimentó y se alimentó ella. ¿Cuál es tu labor en esta iglesia? ¿Ya la conoces? Adelante. Gracias, Señor, por este trabajo que me has dado. Fortaléceme, dirígeme, guíame. ¿No conoces su trabajo? ¿Porque no ha llegado el tiempo? ¿O porque ha sido indiferente? Usted y Dios lo saben. Pida al Señor, Señor, quiero conocer, quiero servirte. Sin lugar a dudas que me has rescatado, no para estar en un lugar sentado, sino para trabajar activamente en tu obra. Amantísimo Padre, gracias por este grupo de hijos tuyos aquí presentes. Tú nos conoces, conoces nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros hechos, nuestros pensamientos. Te suplico, Señor, que cada uno de nosotros podamos saber cuál es el trabajo que tú nos has encomendado en este instante. Y si hemos hecho desidia, no hemos trabajado como tú lo mereces, entregándote a ti primero, obedeciéndote a ti, haciéndolo íntegramente, perdónanos. Pero que en este momento podamos hacer un compromiso contigo. En este momento, si hay alguien que aún no ha servido como tú mereces, por distracciones en la vida, por distracciones en el mundo, que podamos arrepentirnos, podamos entregarnos a ti. Por Cristo Jesús. Amén.
Gracias, mi hermano Omar. Antes, hermanos, de podernos despedir, quisiera saber si en este momento tenemos aquí a una persona, a un amigo, que Dios le ha estado pidiendo su vida. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esa pequeña torta es tu vida, es tu corazón. Y cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, el Señor lo multiplica en bendiciones. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer? Perdonar tus pecados, limpiar tu vida, transformarte, para que los días que nos resten antes que Él venga por nosotros, los vivamos en victoria. Sigamos orando con la cabeza inclinada. Padre, te pido que ahora mismo seas tú, mi Dios, hablando al corazón de aquellas personas que nos están visitando. Y te pedimos, Señor, que seas tú derramando bendición. Mientras todos siguen orando, quisiera saber si hay alguien aquí entre nosotros que está dispuesto a decirle: Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, quiero darte a ti la preeminencia en mi alma. Quiero que me perdones todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Me deposito en tus manos. ¿Habrá alguien en esta hora que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesucristo? No es a una religión, sino a Jesús. Levanta tu mano ahí donde está. Da el paso de fe. Esta mujer dio un paso de fe y ella fue bendecida. ¿Habrá alguien en esta hora que pueda decir: sí, yo quiero?